8:38, continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte en esta mañana de que sobre todo nos tenemos que centrar en una cuestión. Estaba yo antes contándoles lo de la niña Inés, que lo vamos a tratar dentro de unos minutos, y queremos que a nadie se le olvide porque es importante que entre todos consigamos ayuda. Les decimos que hace unos meses ya lo hablamos aquí en Ser Madrid Norte, pero no es suficiente. Queremos que nuestros oyentes hoy vuelvan de nuevo a demostrar su solidaridad. Nos han hecho un llamamiento desde la familia de esta niña, esta historia que saltó a la luz hace unos meses, esta pequeña de 3 años con un cáncer que, como decimos, hace 15 días tenía que volver a ser operada, y los padres están desesperados, y nosotros desde aquí vamos a hablar con ellos dentro de unos minutos para intentar echarles una mano. Pero aparte de este tema que decimos que nos interesa, nos preocupa en esta mañana, hay otras cuestiones que preocupan también y mucho a muchísima gente. En concreto son personas que se encuentran en una situación o bien que han sido desahuciados o que tienen una orden sobre ellos en el que se va a producir bien ese desalojo, ese desahucio de sus casas en las próximas fechas. Si miramos las cifras, España tiene más de 3 millones de pisos vacíos, mientras cada día se echa de su casa 150 familias, que son unos datos importantes a tener en cuenta, sin duda alguna. Como les habíamos anunciado, queremos tener esta mañana gente que se encuentra en esta situación. Así que vamos a saludar a Inmaculada Montolío. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, no muy bien.
Te ves en esa situación, ¿verdad? Que
sí.
Estábamos comentando. En concreto, ¿cuál es? ¿Tienes una orden de desalojo?
Sí, en principio tengo un juicio el día 7, uh-huh. Con fecha ya de que me tengo que ir, el día 13 de febrero.
Ajá.
No se ha hecho ni juicio ni nada, y lo que me impacta es que ya tenga la fecha de desahucio cuando no se ha celebrado un juicio.
Uh-huh.
O sea, eso es...
¿Y de esa vivienda, de qué situación es? Es decir, ¿tú tenías una hipoteca de esa vivienda?
No,
¿de alquiler?
Es de alquiler, no es nada, uh-huh, de hipoteca. Es un alquiler del ayuntamiento, una empresa en Vialsa.
Uh-huh.
Y eso es, uh-huh, que vamos.
Y en este caso, ¿no has podido pagar las mensualidades? ¿Cuál ha sido la situación en concreto?
Pues empezó a raíz de la separación, bueno, que no pude pagar.
Uh-huh.
Y luego, pues claro, pedí una excedencia los dos primeros meses. Bueno, pedí una excedencia de 4 meses para cuidar a mi hijo.
Uh-huh.
Y claro, y ahora la empresa también como me hizo un despido, pero pareció como que hubiera sido baja voluntaria. Total, que al final, bueno, con amenazas al final, pues conseguí que me remitieran. Pero ahora, uh-huh, tengo que esperar a que haya una vacante para que yo me pueda incorporar.
Ahora
no estoy cobrando ni paro ni nada. O sea, no percibo nada.
Por otro lado, tenemos con nosotros a Rafael García Calvo, es miembro de 15M Afectados por la Hipoteca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí, ¿no? De poder llamar a las cosas por su nombre, porque como tú has dicho tú antes, Andrés, lo has mencionado muy bien, desalojo, un desahucio, lo que es un lanzamiento, que es lo que tiene escrito ella en la demanda, es al final un desalojo forzoso.
Uh-huh. Hemos escuchado su caso, se encuentra en esa situación, yo creo que podemos decir desesperante, ¿no? Sin equivocarnos, porque me imagino que tu sensación de estar sin cobrar el paro, sin poder trabajar, aunque evidentemente quieras, para poder seguir pagando el alquiler tan normal y seguir con tu vida, me imagino por lo menos es desesperante, ¿no? Inmaculada la situación.
Sí, más cuando se tiene 2 niños y el mayor tiene parálisis cerebral, que, uh-huh, ni la casa es apropiada para él, pero bueno.
¿Y tampoco recibes ayuda para ese niño?
Yo recibo una ayuda de él, que es, bueno, desde él, que son, uh-huh, 1.000 euros, pero es al año, en 2 mensualidades.
Uh-huh.
Y eso es lo que percibo.
Claro, pero en cualquier caso...
Pero creo que cobré en 2 meses,
claro,
claro, en julio y en diciembre. O sea.
Y que son 1.000 euros al año, que estamos hablando...
Son 500 y 500.
Claro, y que estamos hablando de un alquiler mensual que vamos, que casi sería...
El alquiler, vamos, en lo que es el piso, pago 500 y,
claro,
algo, y,
por lo cual eso...
y de sueldo tengo 700.
Claro. Vamos a, antes de continuar hablando, vamos a poder escuchar un reportaje de nuestro compañero Juan Rabaquero, pues como decimos, es uno de los mayores dramas, yo creo, de la crisis, ¿no? Cada día se producen en España más de 150 desahucios. Es una tragedia para miles de familias, que es un goteo incesante de norte a sur. Son obligadas a abandonar su casa al no poder hacer frente a hipotecas o alquileres, como estamos escuchando. Gente con nombres y apellidos, como el caso de Inmaculada. Así que queremos escuchar más sobre ello, nos lo cuenta Juan Rabaquero.
Cada historia es diferente. Sería miserable decir que a Luis, a María, a Rubén, a Pedro les ha pasado lo mismo. Cada desahuciado tiene su propio drama, su tragedia particular, pero todos tienen un denominador común. No pudieron pagar la hipoteca que firmaron y perdieron su casa. Es una de las caras más amargas de la crisis económica, la consecuencia más dura del drama del desempleo en un país que tiene 4.700.000 parados. Rubén vino de Perú con su mujer y sus dos hijos en busca de un sueño mejor. Ahora lo ha perdido todo.
Ellos me han desahuciado y yo pues arrastro sobre mis espaldas una deuda de 200.000 euros. Es que esto no pasa en ningún país del mundo, solamente en España es lo único que puede pasar esto. Tratamos de salir de un sitio para buscar algo mejor y claro, yo tengo familia, tengo hijos, como mínimo pues tengo que darle un lugar donde vivir. Como todo ser, lo que trata es de buscar una vivienda. Mi esposa, por todos los movimientos que ha pasado, ha tenido que estar internada ahí en el Infanta Sofía por problemas de tensión, por problemas psiquiátricos. No podíamos tirar la toalla, tenemos que seguir viviendo. Tengo mi hijo que recién ha ingresado a la universidad. Tengo que sacar fuerzas para que, digamos, pueda continuar.
Los desahucios tienen consecuencias dramáticas y dejan a las claras las miserias de nuestra sociedad. En un país donde hay más de 3 millones de pisos vacíos, se permite que cada día se eche a la calle a más de 150 familias, personas que no pierden únicamente su casa y todo el dinero que hasta ahora habían pagado. La tragedia es que quedan en la calle sin nada y con una deuda de por vida con el banco, debido a una ley hipotecaria que los poderes públicos se niegan a cambiar. María, uno de los miembros más activos de la plataforma de afectados por la hipoteca, era desahuciada hace unos días.
Quiero dirigirme a la ciudadanía para que nos dé el apoyo en la iniciativa legislativa popular que estamos presentando. Es una salida para poder resolver este problema, porque vemos que los partidos políticos en su momento votaron en contra de la dación en pago. Hoy día me ha tocado a mí, mañana le tocará a otros, pero estaremos ahí todos juntos y unidos.
Decenas de colectivos sociales, entre ellos la plataforma de afectados por la hipoteca, recogen estos días firmas para lograr un cambio en la ley hipotecaria ante el inmovilismo de los políticos. Su principal objetivo se centra en lograr la llamada dación en pago, es decir, que cuando el banco se queda con una casa, la deuda con este quede totalmente resarcida. Y es que actualmente España cuenta con una de las leyes más duras del mundo. Los afectados suelen quedar con una deuda de por vida, ya que cuando la entidad bancaria recupera la vivienda, lo hace a un precio de tasación mucho menor al del precio original. Es decir, se queda con un bien que supuestamente vale ahora mucho menos de lo que costaba antes y exige al deudor toda la diferencia. En definitiva, los afectados estarán condenados hasta el final de sus días a pagar aquello que, aunque nadie lo comprenda, deben todavía. Manuel San Pastor es abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Es la injusticia de esta ley, o sea, la injusticia de esta ley hipotecaria, es la injusticia de, fundamentalmente, de la familia tenga que pagar una crisis, porque el piso ya se ha quedado del banco, se ha quedado el piso vacío, lo tienen ya en propiedad. ¿A qué tienen que seguir molestando a una persona?
Los miles de desalojos que se producen cada mes en España han abierto un gran debate en la sociedad. ¿Es ético mantener una ley hipotecaria que destroza la vida a tantas familias? ¿Cómo puede permitirse que, habiendo millones de pisos vacíos, haya seres humanos viviendo a ras de cielo en España? ¿Hacen lo suficiente las administraciones públicas por evitar tantos dramas? ¿Son insuficientes las viviendas sociales que existen actualmente? Mientras damos vueltas a todo ello, en estos momentos miles de familias pasan sus últimas horas en la que hasta ahora ha sido su casa, sin que nada cambie.
Bueno, pues gracias Juan Rabaquero por este trabajo, este reportaje, que podemos escuchar, ¿no? La situación. Rafael, los afectados sobre todo piden un cambio, ¿no? En la ley hipotecaria, que sobre todo, como estábamos escuchando, permita la dación en pago, ¿no? Eso es, yo creo que es uno de los pasos fundamentales, ¿no?
Y sobre todo que piden un cambio posible. Sobre lo único que hace falta es voluntad política. O sea, con la iniciativa legislativa popular lo que se pide es la dación en pago, ya sabes, entregar las llaves de la casa al banco, la casa la pierdes, pero no te queda otra deuda. Y eso ya existe en Estados Unidos y en otros países de Europa. Y han dejado muy claro que hay cosas que son únicas en España, como que cuando la casa se la queda al banco, en el caso de Rubén, por ejemplo, que ha hablado, su casa se la quedó al banco por el 50% del valor de tasación. Eso solo pasa en España. Y eso es lo que intenta cambiar esta iniciativa, por la dación en pago, por la paralización de los desahucios hasta que exista una solución habitacional, que es algo que firmó España hace más de 40 años en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que no están pidiendo nada raro. Y se pide también un alquiler social como solución temporal a estas familias, en el que España ahora mismo está muy lejos de la media europea del alquiler social. Entonces, todo lo que se pide es de derecho.
Sin embargo, Inmaculada, vemos que a pesar de todo, no solamente estamos hablando de hipotecas, sino que estamos hablando también de situaciones de alquiler, ¿no? Que os veis en situaciones complicadas también. ¿Los servicios sociales os ayudan de alguna manera? ¿Qué os dicen cuando vais?
Yo pedí cita y me dijeron que pedí ayuda y me dijeron que era imposible, que habíamos mucha gente igual. Uh-huh. Y que no me podían ayudar en ese sentido.
Ajá. O sea que directamente no te dijeron ni que podías...
Sí, bueno, la única opción que me dieron fue que hablara con los servicios sociales del IBIMA.
Ajá.
Pero claro, tú llamas, pero dices que es urgente, pero te tiran un mes o dos meses para que te den cita.
Y es que hay más cosas aquí. O sea, aparte en el IBIMA es que te tienen que ayudar con las tramitaciones, porque el IBIMA no te va a dar piso, no vas a estar en esa situación hasta que ya esté en la calle, realmente. Si no lo mueven, va a ser así. Pero es que este caso es lacerante, porque es un alquiler. Lo único que debe son, lo único por lo que tiene un juicio son por 3.250 euros. ¿Vale? Que el Ayuntamiento de Alcobendas, con la empresa pública de la vivienda, le diga que no se puede hacer nada por 3.250 euros, cuando ellos, en los 7 meses que ella puede deber de alquiler, se han gastado 500.000 euros en publicidad en las calles, pues es que no nos lo creemos.
Uh-huh. Vamos a saludar también a Rubén, le hemos podido escuchar en este reportaje. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que como hemos escuchado y conocido, Rubén perdió su casa en el mes de julio en Alcobendas, ¿verdad?
Sí, en la calle Concilio.
Uh-huh. Estábamos escuchando que precisamente Rafael nos decía algo que ya había dicho usted, que es que se da en las circunstancias, que es que solamente pasa en España el hecho de que te quitan tu casa y la dación en pago no vale, sino que además te la tasan al 50%. Y nos decía precisamente Rafael, dices que eso solo pasa en España, que es algo que le hemos escuchado a usted también decir, ¿no?
Sí, efectivamente, porque no es justo que te quiten de tu casa, te echen a la calle y encima pues se lleva sobre tus espaldas una deuda de 200.000 euros. Entonces, es que eso no realmente es absurdo.
Claro, una deuda que ustedes realmente se encuentran con ella, pero ¿y qué van a hacer? Porque yo imagino que lo tendrán complicado, ¿no?
Claro, ante estas circunstancias, definitivamente, pues quedamos excluidos socialmente, porque si realmente estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados, queremos rehacer, digamos, nuestra situación, nuestras vidas, pero llevar una deuda, arrastrar una deuda que realmente es imposible de pagar, entonces te quita toda margen de seguir, pues eso, de seguir adelante. Sobre uh-huh. todo si tienes, pues eso, si tienes familia, tienes mujer, tienes hijos.
Uh-huh. En este caso, Inmaculada nos contaba su caso también y... como decimos, es la situación además particular que nos contabas, de que por circunstancias tuviste que quedarte cuidando a tus hijos, ¿no? Y todavía estás esperando para poder incorporarte de nuevo a tu puesto de trabajo. Porque de momento, digamos, encontrar trabajo, y esto me vale para los dos, claro, ese es el problema, que si quieres pagar esa deuda, el problema es que no es fácil encontrar trabajo, ¿no?, para poder intentar por lo menos pagar esa deuda tampoco, ¿no?
Pero vamos, yo pienso que más difícil es que sabes que tienes trabajo, pero no sabes cuándo te vas a incorporar. Esa es la dificultad, que tampoco puedes buscar, es decir, me voy y me busco la vida.
Pero en tu caso no estás recibiendo por parte de la empresa
nada
económicamente.
Nada, ahora mismo nada.
Porque claro, antes nos decías un sueldo de 700 euros, pero claro, ahora sí, ya tampoco lo tienes, ¿no?
No, ni eso.
Claro, o sea, ahora mismo ingresos...
Nada, cero.
Y en el caso de Rubén...
Bueno, yo afortunadamente somos un miembro de 4 familias. Tengo 2 hijos que son estudiantes, uno es un universitario. Entonces el único que está haciendo los frentes, pues soy yo, que afortunadamente tengo un trabajo que gano un sueldo de 900 euros, entonces que eso de alguna u otra manera me sustenta para mis cosas básicas realmente. Uh-huh. Y pues ahí vamos. He estado escuchando las noticias de que, bueno, que las previsiones para el año que viene pues tampoco no son nada buenas, ¿no? Entonces te quedas con esa incertidumbre de que, bueno, pues qué es lo que pasará.
Uh-huh. Rafael, estamos escuchando los dos casos y a mí personalmente, o sea, casi sorprende el decir que una persona, menos mal y afortunadamente, tiene un trabajo de un sueldo de 900 euros. O sea, es decir, por supuesto que sí, pero por otro lado, viendo lo que cuesta la vida, que suben la luz, el agua, pues suerte de 900 euros, la verdad es que en el fondo hemos llegado a ese punto, ¿no?, de pensar en esa suerte cuando realmente son sueldos bastante bajos para el precio de la vida en general, ¿no?
Sí, y ese es el mantra de los que no quieren que haya ayudas sociales. Son los mismos que luego van a querer que aceptes un trabajo por 4 duros o que tengas que pedir un crédito para la salud o para la educación. Entonces, aquí yo creo que en los dos casos lo que se ven son estrategias muy equivocadas. Vamos a ver, en el caso de Inmaculada, pues simplemente lo único que necesitan los dos es tiempo. Rubén ahora mismo tiene un trabajo de 900 euros, si le hubieran dado tiempo, los 6 meses de media que en España se necesita para encontrar trabajo, los 3 meses que se necesita para encontrar un alquiler, que son las medias. Lo único que necesitan es tiempo y por falta de voluntad política no se lo están dando.
¿Por eso crees que, o sea, realmente piensas que es solamente una cuestión de voluntad política el que no se da a la gente?
Yo creo que sí, porque sí hay soluciones, ¿de acuerdo? En el caso de Inmaculada se puede refinanciar, es como si yo le prestara a Inmaculada el dinero que necesita y ella dentro de un año me lo devuelve más 200 euros más, que es lo que podría haber rentado en el banco, y ya está. O sea, es que no es que sea una persona amorosa, es que en este momento, como cualquier otra persona, puede sufrir una enfermedad, puedes quedarse un palo, puedes no poder pagar, pero puedes salir adelante. Y en el caso de Rubén, pues es lo mismo, o sea, intentan soluciones como un banco malo, cuando simplemente lo único que necesita tiempo para una sociedad inmobiliaria intermediaria, en lugar de un banco malo, una sociedad buena, en la que Rubén pudiera haber vendido su vivienda por 140.000 euros, y no, por ejemplo, y con eso haber salido adelante. Entonces, yo veo estrategias equivocadas que está claro. Vamos a ver, soy joven, entonces yo no me voy a poner en el lado pesimista y en el lado de resignación cuando hay personas que esta ley hipotecaria llevan 50 años siendo injusta y hay personas que si esperan más no lo van a ver, ¿vale? Yo sí lo voy a ver y por eso no me voy a resignar. Y más cosas, que me estoy emocionando. Yo aquí veo, por ejemplo, me recuerda mucho a mi abuela, por eso me estoy emocionando. Porque mi abuela perdió a su padre. Mi abuela perdió a su marido cuando tenía 5 hijos. Y mi pueblo no la dejó caer. Mi pueblo la ayudó. Y gracias a eso yo estoy aquí aportando todo lo que puedo a la sociedad con mis impuestos directos e indirectos. Entonces, esta gente tiene hijos también. Pues si nosotros les ayudamos, ¿cómo no va a ser rentable ayudar a las familias? Si lo dicen hasta premios Nobel de Economía, ¿cómo no va a ser rentable ayudar a las familias si sus hijos, si consiguen salir adelante en lugar de una deuda de 200.000 euros que tiene su padre, pues son los que mañana nos van a pagar las pensiones? Si condenamos a esta gente a la exclusión social, ¿qué futuro nos espera? Esto es una decadencia ética que nos va a llevar a ningún lado.
Pues estamos totalmente de acuerdo, para que no vamos a engañar a Rafael. Y la verdad es que es una situación dura, complicada para muchísima gente y que quizá sí que tendría una solución bastante más fácil, ¿no?, de lo que parece, con voluntad para conseguirla.
Sí, y es que lo enfocan mal. Ellos lo enfocan únicamente en el ayuntamiento y hacen creer que esto es un problema de servicios sociales. Vaya usted a hablar con servicios sociales.
Sí, pero Inmaculada nos dice que en servicios sociales, pues no, tampoco...
Somos muchos.
Pues es que ni siquiera es solamente servicios sociales. Aquí hay más gente implicada. La concejalía de infancia también podría... O es que los niños tienen la culpa de algo. Claro. La concejalía de infancia, la concejalía de la mujer, que es una mujer divorciada, Inmaculada, con un niño en parálisis.
Y si volvieras a trabajar, dices que tienes tu niño que está enfermo, si volvieras a trabajar... Claro, alguien tendría que cuidar también a tu niño, supongo, ¿no?
Mi madre es la que los cuida, prácticamente los mantiene ella.
Claro, no, imagino, me refiero mismo. Porque claro, es que la situación es complicada porque, claro, además de tener que buscar trabajo, tener que trabajar para...
Sí, pero es que imagínate qué solución tan sencilla. Ella tiene ayuda de dependencia, ¿vale? Eso es lo que ha dicho, pero es que está tardando en cobrarla.
Claro.
Porque ella tendrá también derecho a paro de todo el tiempo que ha cotizado. Pues ¿por qué esa ayuda a la dependencia, la que ha tenido derecho, tiene derecho, por qué no se la adelantan? Ella necesita el dinero ya. ¿Por qué no le adelantan esa ayuda a la dependencia? ¿Por qué no le adelantan el paro que ya tiene? Es que hay muchas más soluciones. Ella simplemente necesita el dinero ya. Y tampoco nosotros podíamos intentar hacer una colecta, y encima gracias a vuestros micrófonos, muchas gracias, y poder sacar esos 3.200 euros, que es una cosa lacerante. Pero si mañana habrá otro que no pueda.
Estamos para eso, evidentemente, para que la gente conozca la situación, la realidad, ¿no?, de lo que viven las personas y lo que realmente preocupa a la gente, ¿no? Yo creo que para eso es para lo que nosotros estamos, y por eso queríamos daros voz en esta mañana. Nos queda un minutito por despedir también a Rubén. Yo no sé si incluso después de haber estado aquí tanto tiempo y haber luchado, peleado, trabajado en este país, en algún momento se ha planteado volver a Perú, que es de usted de Perú, ¿no? En algún momento ha dicho, anda, yo me vuelvo a Perú y vamos, que ahí se queda España para los españoles. Yo no sé si usted ya está incluso cansado hasta ese punto de decir, mira, yo me vuelvo a mi Perú y ya está, ¿no?
Sí, es que a veces las circunstancias familiares te hacen cambiar de opinión. Como le digo, yo tengo dos hijos jóvenes que ya ellos quieren hacer la carrera aquí.
Claro.
Entonces ellos ya tienen su vida acá. Y tampoco no puede dejarlo, pues, a su suerte. Si realmente, como padre de familia, pues, quisiera, pues eso, vivir dignamente.
Claro. Rubén, Rafael, Inmaculada, gracias por haber estado con nosotros, y mucha suerte y un abrazo de nuestra parte para que todo vaya bien, y nuestra energía positiva, que con eso también intentamos cambiar las cosas. Es la una, enseguida regresamos, hasta ahora.